9 de la noche con probable participación de jugadores ex Unión, porque tiene la posibilidad de Manuel Brites de debutar en Rosario Central y lo mismo Diego Zavala. Manuel Brites es una de las dudas, quien sí está confirmado. De todos modos, hay que esperar la planilla oficial si Diego Zavala será titular esta noche en Tucumán frente a Atlético Rosario Central.
Bueno, es un placer realmente para la provincia de Santa Fe que llegamos con Radio M. Charlar con Humberto Zuccarelli. Humberto, ¿cómo le va a Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M Deportivo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches.
Bueno, un placer, ¿eh? Un gusto siempre charlar con usted. ¿Todo bien?
Igualmente, igualmente.
Bueno, Humberto, yo empiezo así rápido, digo. ¿Cómo se sentía en este mismo día ya en el 89?
Muy contento porque... pasa que cuando uno consigue el objetivo que busca, generalmente se siente reconfortado, se siente contento por uno mismo, por los jugadores y fundamentalmente por la alegría que le puede brindar a una cantidad importante de gente, ¿no?
¿Cómo había comenzado ese año? Porque yo tengo entendido, obviamente, que uno seguía muy de cerca las dos campañas que apenas en el comienzo las cosas no eran todas lucecitas de colores, ¿no?
No, el comienzo, si bien el debut fue bárbaro porque terminamos ganando 4-0 a Estación Quequén, desde que nosotros agarramos el equipo en la fecha 11ª hasta que terminó la primera rueda, la campaña del equipo fue muy irregular, tenía partidos buenos, tenía partidos regulares y tenía partidos malos y tenía partidos muy malos. Así que la primera parte, la segunda mitad de la primera rueda fue bastante irregular. El equipo recompuso la imagen a partir de la segunda rueda y fundamentalmente a partir de la quinta fecha, cuando perdemos con Atlético Tucumán en Tucumán 1-0 con un gol de Aredes, y a partir de ahí arrancó una racha que terminó con la vuelta olímpica frente a Colón en el Estadio de Unión, ¿no?
¿Algo de Super Manuel Corral lo ayudó para traer refuerzo? ¿Usted lo habló en ese momento? ¿Me falta por allá?
No hubo algo, hubo mucho, hubo un respaldo total y absoluto de parte de Super Manuel Corral cuando las cosas no salían bien, cuando yo les comuniqué a los dirigentes que mi intención era traer un volante creativo. Y me pidieron un nombre y le dije que el nombre para mí era Madelón. No todo el mundo estaba de acuerdo. Y bueno, fue Corral el que impuso su voz y nos permitió traer e incorporar a Madelón, que después nos terminó dando tan buenos resultados, ¿no?
Sí,
es decir, fue un tipo que estuvo permanentemente al pie del cañón, fundamentalmente en los malos momentos, tratando de apoyar, de respaldar y de acompañarnos en el trabajo que estábamos haciendo.
Claro. Porque más allá de su trabajo, y obviamente lo que respondieron los jugadores, hubo una clave, algo que hizo a este equipo una mística que fue interesante hasta en la final, ¿no?
Sí, ya te digo, fue la mística y el poderío que consiguió el equipo se dio porque la forma mancomunada en que trabajamos dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, más el aliento de la gente, eso hizo que se consiguiera un equipo sólido, un equipo duro, un equipo que jugaba con mucho carácter y mucha personalidad en cualquier cancha del país, hasta el punto que, bueno, estuvimos 24 fechas invictos, no cualquiera consigue una cosa como esa.
Seguro. El otro día estaba leyendo una nota que le habían hecho, creo que Enrique, en Santa Fe, cuando le decía que si el torneo duraba dos fechas más, Unión era el campeón y Colón quizás no se enfrentaban y se comía el reducido. ¿Qué opinión le merece?
Yo estoy convencido, por lo menos de que Unión, si el torneo duraba dos fechas más, de que Unión era el campeón, no tengo ninguna duda. Uh-huh. E indudablemente también que en el octogonal Colón hubiera tenido grandes posibilidades porque nadie se acuerda de ese Colón porque terminó perdiendo la final, pero realmente tenían un equipo muy, pero muy bueno.
Uh-huh. Humberto, ¿cómo dejó muy, muy joven? ¿Usted cuánto tenía? ¿32 años? ¿Dejó de jugar al fútbol y se dedicó... muchos años dedicado.
Yo arranqué muy joven como técnico. Uh-huh. Apenas dejé el fútbol, a los 32 años ya estaba dirigiendo y, bueno, evidentemente tuve mucha suerte.
No, ha trabajado muchísimo. Bueno, acá tengo jóvenes, la juventud puesta de manifiesto. Obviamente en la lectura le han dado toda esa trayectoria, el recorrido que uno les cuenta también, y le van a preguntar algunas cosas. A ver, Agustín.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
¿Cómo le va, Humberto? Buenas tardes para usted. No, yo le quería preguntar, porque hace algunas semanas estuvo Pepe Castro aquí en vivo en Radio M, y decía, uno trabaja todo el año y me tocó perderme la final o el partido más esperado. ¿Cómo lo vivió el cuerpo técnico de esa expulsión de Pepe Castro?
Sí, mirá, lo vivimos con dolor, porque en el funcionamiento del equipo Pepe era muy importante. Entonces lo vivimos con mucho dolor, con mucha tristeza, pero con la tranquilidad de saber que atrás de Pepe había otro jugador que también era muy importante y que nos podía dar resultados. Indudablemente que si me daban a elegir, yo hubiera querido que el último partido, el segundo partido, el definitorio, claro, Pepe estuviera dentro de la cancha, porque para nosotros era realmente un baluarte, pero bueno. No se dio porque en el primer partido fue expulsado, pero teníamos ahí atrás a Dante Fernández esperando, que tenía un hambre bárbaro, ¿no?
Claro, porque Echaniz, Dante Fernández y Pepe Castro creo que fueron tres armas fundamentales, más allá que Dante venía de atrás de dos titulares indiscutibles como eran ellos. Yo digo, uno no ha dirigido nunca y lo mira desde el palco, ¿no? En el relato, pero me imagino que debe ser, hay que tener pulso para en ese momento marcar tres personas, dos que eran muy experimentados y mañosos, me imagino, como Gianni Castro, ¿no?
Sí, indudablemente que Castro y Gianni le llevaban a Dante la ventaja de tener más de 300 partidos en el lomo, ¿no? Y sobre todo Castro a nivel internacional, habiendo sido campeón de América con Argentinos Juniors. Y bueno, el Chaniz también, con una larga trayectoria, tenían muchos partidos encima, mucha experiencia. Y llegó un momento en que se manejaban de una manera tal que jugaban prácticamente de memoria, ¿no?
Diego.
Sí, y con respecto a esta final que se jugó hace ya más de 30 años, ¿usted cree que va a quedar para siempre, por lo menos en su recuerdo?
Y de eso no tengas ninguna duda. Yo me voy a morir con ese recuerdo, porque para mí, ya lo he dicho infinidad de veces, y perdón por ser tan repetitivo, mi paso por Unión fue la parte más importante de mi carrera profesional como director técnico. Ese es un recuerdo imborrable que no va a dejar de acompañarme nunca en mi vida.
Y de los aciertos y los cambios de esa época, ¿no, Humberto? ¿La de Carlos González de bajarlo como volante fue un acierto?
Yo creo que sí, ¿no? Por el tiempo...
Le dio la razón.
Sí, el tiempo demostró de que tan equivocado no estaba, porque Carlos era un 9 que hacía goles, sí, pero en la mitad de la cancha terminó siendo un jugador fundamental, no solamente en ese equipo, sino en todos los equipos donde después le tocó jugar, porque Carlos, después yo lo llevé a Corrientes y fuimos campeones también de punta a punta en el campeonato, jugó en Rafaela y fue figura permanentemente, terminó siendo uno de los mejores volantes del fútbol argentino, a punto tal que yo el tema lo hablé con Bilardo en el 90, y Bilardo lo estuvo observando algunos partidos para ver si lo llevaba al Mundial o no. Lamentablemente, los partidos que lo fue a ver, Carlos no estuvo en el nivel que tenía que estar y se quedó afuera, pero podía haber sido tranquilamente uno de los integrantes de la delegación de Italia 90.
¿Qué tal, Humberto? Buenas noches. Yo le quería consultar, porque siempre esta anécdota que le voy a consultar, la escuchaba de los protagonistas, y es la famosa pelota parada en el gol de tiro libre de Madelón, que siempre los propios protagonistas decían que Humberto nos pedía que la hagamos siempre, pero no nos salía nunca, pero él insistía en que la hagamos, y salió justo en el último partido. Bueno, quiero que cuente su versión de esto.
Sí, la versión es la misma que te han contado los jugadores. Estuve 6 meses insistiendo en la práctica de esa jugada, y bueno, después del tercero o cuarto mes, los jugadores cada vez que la íbamos a practicar me decían, Humberto, ¿y si hacemos alguna otra cosa? ¿Qué le parece? No, le digo, vamos a salir, pero me decían los muchachos, no sale nunca, por H, por B, por... Y bueno, algún día va a salir, le decía yo. Yo quédense tranquilo que algún día va a salir. Y mirá cómo son las cosas de la vida y del fútbol, que terminó saliendo en el partido más importante del año.
Bueno, no, estaba mirando porque la historia, ¿no? Seguramente nosotros estamos llegando en el centro norte, en toda la provincia, en Rafael, en Sunchal, en San Jorge, en San Cristóbal, en Arrefoa, en Ser, en Tostado, y están escuchando y enviando algunos mensajes. Esa historia del día que metió un televisor en la cancha de Colón, ¿cómo es, Humberto? ¿Cómo lo recordamos?
No, es que metí un televisor en... No.
¿Cómo
simplemente
fue?
Yo tuve la idea de que me parecía importante que los jugadores pudieran ver un video cortito de 5 o 6 minutos antes de entrar a jugar el primer partido final en la cancha de Colón. Para eso contratamos un camarógrafo y el profe Massa lo acompañó al camarógrafo a la casa de los familiares de los jugadores y le grabó unas palabras a las esposas, a los hijos, a los amigos. Y bueno, el problema era después cómo entrábamos el televisor a la cancha de Colón. Y bueno, los utileros estuvieron muy ingeniosos, lo envolvieron, lo disfrazaron un poco y fueron muy temprano a la cancha y lo pudieron meter en el vestuario sin ningún tipo de inconveniente.
¿Cuánto ha cambiado ahora con esto de los videoanálisis, de la neurociencia y de cuántas cuestiones? Bueno, usted lo tiene a su hijo trabajando, que ha cambiado, digo, a través del tiempo. ¿Qué es lo que no ha cambiado y que no va a cambiar en el fútbol? Pues yo diría el pizarrón, pero no sé.
No, el pizarrón también ha cambiado. Si vos vieras los pizarrones que usábamos nosotros y las pizarras que se usan ahora, la diferencia es abismal, ¿no? Pero bueno, lo que no va a cambiar nunca es la esencia del fútbol, la buena técnica de los jugadores de fútbol, que son en definitiva los que van a marcar la diferencia, ¿no? Es decir, podrán cambiar los métodos, podrán cambiar la manera de trabajo, la manera de entrenamiento, la preparación física, pero los grandes jugadores van a ser siempre los que marquen la diferencia. Es decir, los Bochini, los Alonso, los Riquelme, esos siempre van a ser los jugadores que definan para un lado o para otro la contienda.
¿Y cómo ve el fútbol hoy? ¿Cómo hay un fútbol grande y hay un fútbol chico, digo, en cuanto a las estructuras, en cuanto al trabajo? ¿Sigue habiendo esa diferencia en el fútbol argentino?
No hay grandes diferencias. Sí, hay grandes diferencias en la estructura, pero hay fundamentalmente grandes diferencias en las cuestiones económicas, ¿no? Uno lee los números que manejan los equipos grandes del país y después ve los números que manejan los equipos medianos y los equipos chicos, y las diferencias son abismales. Yo ayer le comentaba a un colega tuyo de que le escuché decir a Angelici que tenían 50 o 60 millones de dólares disponibles para hacer contrataciones de jugadores. Y andá a preguntarle a los dirigentes de Unión, o a los de Colón, o a los de cualquier equipo chico del campeonato, ¿qué les parecen esos números? Están lejísimos de poder llegar ahí. Entonces va a volver a pasar lo que pasaba en la década del 60, que los grandes van a ser los grandes y los chicos van a ser los chicos. Y esto, los campeonatos los van a terminar ganando en un 90-95% los equipos grandes.
Indudable. Y hoy este tema de los sistemas de juego, siempre hubo de alguna... Bueno, usted estuvo en Estudiantes de La Plata. Estudiantes se generó por escuela de diferentes sistemas y de grandes jugadores también que eran, yo no sé si la palabra obediente, pero que eran disciplinados dentro del campo de juego, ¿no?
Sí, mira, las cuestiones tácticas no han variado demasiado, se siguen manejando las mismas cosas que se han manejado en los últimos 20 o 30 años, con algún que otro pequeño cambio chiquito. Quizá a lo mejor hoy ya nadie juega con líbero, con stopper, todo el mundo juega con defensa zonal, pero después no hay grandes cambios a nivel táctico, no he visto que haya grandes cambios dentro del fútbol. Lo que sí hay es una diferencia de intensidad en el juego, ¿no? Una cosa era jugar en la época que jugaba yo, otra cosa era jugar hace 10 años y otra cosa es jugar hoy. Hoy prácticamente vos recibís la pelota y tenés tres tipos rodeándote al instante. Claro. Si no disponés de una buena técnica, de una buena capacidad de recepción, de una buena capacidad de pase, te va a costar desarrollarte dentro del fútbol argentino de hoy.
Humberto, un placer, un gusto y muchas gracias por dialogar un ratito con nosotros. Es muy amable.
No, al agradecido soy yo. Les mando un gran abrazo y, bueno, a disposición de ustedes para cuando ustedes quieran.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Humberto Zuccarelli, 52 años trabajando, porque él dijo que arrancó a los 18 años.